Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cines, series, televisión, streaming y algunas noticias. Soy Jonathan Barría Argel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. Estoy que le quito el magazine porque al final siempre se me lo... ¿Cómo estamos, Francisco?
Oye, ¿fue la Teletón?
Ah, sí, sí. Sí, no la vi mucho en realidad.
Yo no la vi nada, nada. Ahora me apareció una noticia y no tenía idea. Bueno, pero lo lograron, lo cual no es sorpresivo ni nada, pero bueno, lo...
Una vez no lo lograron, ¿cierto? Parece que una vez fue que no llegaron.
Estuvo cerca. Fue uno de esos años donde se suspendió un año por algo y el otro año tenían que hacer el...
El doble.
El doble. Pero bueno.
Sí. Sí, yo vi un poquito la transmisión y fue rara la transmisión. Técnicamente fue no tan buena en algunos pasajes, por lo menos lo que yo vi. Pero pasaba algo muy raro que no sé si ahora lo veo más conscientemente o antes no lo quería ver. Pero cuando hacen pasar a la gente a decir cuánta plata da y pasa a las empresas, típico que pasa a las empresas. No queríamos estar ausente y pasan como 5 personas y la sexta dice cuánto donan. Esta vez lo vi súper apurado, así como ya, vaya, ¿quién? ¿Pero quién dice? Y como que decía la cosa y la aplaudían una vez y salía, así como rajado del escenario.
Yo tengo la duda de si... porque si lo conversaba con... Creo que con el almuerzo, ayer o anteayer. Yo recuerdo que... hace años, ¿no? Uno que es mayor, estabas obligado a ver la Teletón porque habían 3-4 canales y los 3-4 canales lo transmitían, entonces era como el evento nacional. Era lo que, si algo pasaba interesante en la Teletón, tú lo conversabas el otro día, el lunes, era como, tenías que estar al tanto la Teletón. Primero, eso ya no pasa porque, bueno, lo stream y la internet y el TV cable. Y segundo, también, claro, puede ser que el valor comercial del minuto televisivo ya no es, para la Teletón, ¿me entiendes? Ya no es tan relevante. Como que tú dices que están apurados, porque quizás en esta vez le dijeron, ¿sabes qué? Tienes hasta esta hora, o cada hora que esto se alarga mucho, o cada minuto que esto se alarga mucho, perdemos 5.000 personas que se cambian de canal. Así como si nadie le interesa escuchar al, claro, como dices tú, a un equipo de 5 personas de recursos humanos de una empresa nacional. Entonces, si esto se alarga mucho, la persona va a cambiar de canal y va a poner un partido, va a poner una película, va a poner una serie. Así que pongámosle ritmo. Quizá hay un poco de eso. Quizá tienen que cambiar un poco su... Porque ¿quién ve la Teletón, don Jonathan?
Antes se veía en familia.
Estoy viendo los nombres y no reconozco como a nadie. Así como, aparte de don Francisco, es como... ya no sé en qué programa están, no sé si están en la televisión, no sé quiénes son figuras de radio. Como, si no estás atento a la cultura televisiva nacional, la Teletón también pierde un montón de gracia, ¿no?
Sí, no, y aparte yo pensaba, igual no lo sé, voy a hablar sin saber, pero en una época donde, por ejemplo, ya los más jóvenes, ni siquiera tan jóvenes, sino como ya los que tienen 25, no consumen televisión y consumen Twitch, YouTube. De hecho, mis hijos, que son más chicos, sí, tienen 16, 14, ellos reconocen gente de YouTube, ya. No reconocen gente de la tele. Entonces, tal vez la transmisión debería ser más, claro, más como parece tema.
Menos televisiva, ¿no? Menos programa de los años 80. ¿Te acuerdas que fue? ¿Cuándo fue que hubo una, entre comillas, polémica? Porque Cecilia Bolocco no conocía al... Creo que en ese momento era como al youtuber o al Twitch más famoso de Chile. Y como que dio así como un montón de millones. Y Cecilia Bolocco dijo, ¡ay, qué lindo! Como que claramente no sabía que el tipo era millonario, y el tipo, pero no lo reconocía. Entonces se genera esa como disonancia. Oye, ¿en Argentina hay algo como eso? ¿Hay como una Teletón?
Cuando yo vivía, había algo que se llama Un Sol para los Chicos, y era como juntar plata para los niños, ¿no? Algo así como para Navidad, pero no como Teletón, no como para Centro de Rehabilitación, que yo me acuerdo.
Ya, pero igual si era parecido.
Sí. Lo que pasa es que no había como una fundación como la Teletón, ya. Que en el fondo los Centros de Rehabilitación son Teletón. ¿cachai? Yo, por lo menos en esa época, no me acuerdo que hubiese. Pero sí hacían como una campaña, un canal hacía una campaña todo el día parecida, pero era... Yo no sé cómo se destinaban esos dineros en realidad.
No, nadie, la Teletón tampoco. Nadie sabe cómo se...
Pero entran en la fundación, ¿cachai?
No, tú estás asumiendo eso.
Todos asumimos eso. Tiene que haber algún... Si no, sería la grande. Después que hagan con la fundación, ya sabemos que la fundación es...
Pero es como... Es raro. Yo ya pensaría que ya para el 2023, como producto televisivo, no sé si estaría muerto, pero... yo encontraría otras formas de... Porque genera como cansancio, ¿no? Si Don Francisco tenía razón, así como... Igual los panamericanos le quitaron piso.
No, pero aparte, ahora cuando se nos vaya Don Francisco, igual va a morir un poquito la Teletón, porque en el fondo él es...
Sí, un poco no hay nadie quien lo...
Y más allá de la figura y la gente que dice, ay, pero él cobre, qué sé yo, da lo mismo. Él es el que está como animador por sobre todo el otro animador, entonces el ego... se corta con Don Francisco.
Pero por ejemplo, lo conversamos el capítulo pasado, ¿no? Los panamericanos, para mí la gracia era que yo no quería ver televisión, pero tenía los mismos canales que transmitían por su señal televisiva los panamericanos, transmitían 4 o 5 deportes distintos por sus señales en YouTube. Entonces era como, bueno, si no quiero ver el fútbol, tenía 5 o 6 cosas más que ver de los panamericanos, entonces de alguna manera lo podía seguir. La Teletón, claro, no tiene eso. Entonces, como si ahora, ya no sé si habrá pasado, pero si sale a cantar, no sé, Chancho en Piedra, en la Teletón, y yo no sé quién es, o no me interesa, o no me gusta, ahora puedo cambiar a 100 opciones más. Y yo creo que eso, no sé si ellos no se dan cuenta, no lo tienen calculado, pero bueno.
Sería una buena opción, sí. Varias transmisiones conjuntas y que tú elijas cuál ver.
Y tú elijas, claro. Y que haya como un canal de Twitch de Teletón para la gente joven, donde hagan lo que a la gente joven le gusta, videos de reacción, videos, gente jugando juegos de mesa o videojuegos y otra gente como participando.
Porque además, ¿quién va a ver a alguien jugando juegos de mesa?
Ahí es impresionante lo que...
¿En serio?
Viejo, tú estás atrasado en ese mundo. Sí. Sí, de hecho hay uno de los canales más famosos de los últimos años, claro que no es exactamente un juego de mesa, técnicamente sí, pero exactamente no, es un canal que juega en rol.
Pensé que iba a decir uno que se llama Landfall.
No, es un tipo que juega en rol, son 8 personas, juegan rol y tú lo ves, tú ves su partida de rol.
Ah, ya, pero debe ser entretenido el máster...
Pero es rol, sin efecto, es como si unos tipos se juntaran a jugar. Entonces sí, para todo hay público. Bueno, pero vamos al cine y televisión. Un par de noticias. Acá colocas la música de noticias. Ya, primero, no hay detalles, pero se acabó el strike, la huelga de los actores. Entonces los actores vuelven al trabajo. Esto pasó hace 3 días, noviembre 8. No hay detalles porque no está firmado, sino que solamente está votado. O sea que ya votaron que esto se acaba, pero quedan unos par de días para ver los detalles y firmar el acuerdo. Pero ya volvieron a la pega. Así que los guionistas volvieron 2 semanas atrás. Los actores volvieron ahora. Así que Hollywood vuelve a toda fuerza. Y veremos eso cómo impacta las fechas y la calidad de los productos que vamos a recibir. Bueno, ya no los de este año, sino estaríamos hablando de 2024, ¿no? Cómo se viene 2024 con producciones que quizá van a estar un poquito más aceleradas, un poquito más apretadas. Pero eso, yo te comentaba antes de comenzar el capítulo que igual es cuando esto comenzó, bueno, pasaron muchas cosas en el mundo, incluyendo ahora dos guerras activas, el conflicto en Rusia y Ucrania que sigue, y se suma el conflicto en Medio Oriente. Entonces cada vez el espacio de los medios de televisión respecto a esta noticia era menor, ¿no? Como que hubo 2 semanas donde todo era sobre, ¿te acuerdas que aparecía el ¿cómo se llama el actor de Breaking Bad? ¿Craig?
Carlson.
aparecía Craig dando discursos, levantando el puño. Bueno, cada vez menos minutos tenía Craig en las noticias, porque claro, estaban pasando cosas a nivel mundial que le iban quitando protagonismo. En Estados Unidos partieron las ligas deportivas, partió el básquetbol, partió el fútbol americano, la final del béisbol. Entonces cada vez esta huelga tenía menos impacto, así que yo creo que eso igual tuvo algo que ver, así como ya sabes que no vamos a obtener todo lo que queríamos, pero vamos a obtener algo. 4 meses estuvieron en huelga los actores.
Y los guionistas más de un año.
Y los guionistas van a volver, ¿no? Los guionistas siempre están ahí peleando. ¿Te diste cuenta, en términos de calidad de producto, llegó al punto en el cual tú te diste cuenta hay una huelga de actores y guionistas?
Por lo menos las cosas que yo he visto, no. Pero también decir que cada año salen tantas cosas y no alcanzas a ver todo tampoco. Entonces, yo creo que sí hubo menos estrenos, tal vez. Sí, pues hubo menos estrenos porque muchas se pasaron para el año que viene, sabiendo que esto iba a durar. Pero por lo menos lo que vi, ¿no? Porque todo lo que vimos ya estaba hecho, ¿no?
Claro, o estaba en postproducción.
Sí, pues entonces no, a lo que va a afectar es lo que viene ahora.
Entonces, se vieron más afectados los estrenos como comerciales. Los estrenos de los festivales y concursos, eso ya están listos. Y de hecho, los actores, ¿te acuerdas que hacían énfasis en decir los festivales de cine, particularmente los festivales más independientes, los vamos a seguir apoyando, vamos a seguir yendo, bla, 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 bla? Querían golpear más como al cine comercial de Hollywood, ¿no? Estas producciones de 500 cines, 600 cines, estrenos gigantescos. Eso yo creo que se retrasaron un poco. Hablando de eso, esta era la noticia que te decía que no te la leí y tú no la habías escuchado. Resulta que esta semana se anunció que Warner Bros. Suspendió o va a guardar en su bóveda de películas una película que se venía que se llama Coyote versus Acme.
Ya.
De los famosos personajes de...
Sí, sí.
De Looney Tunes. Ya, entonces. ¿Y por qué lo va a hacer? Lo va a hacer porque de esa manera recibe una deducción de impuestos de 30 millones de dólares.
Ah, era mala entonces.
Ese es el problema. El problema es que no es primera vez que Warner Bros. Hace esto y no es primera vez que lo hace en el último año. Famosamente lo hizo con la película Batichica.
Sí.
Entonces, resulta que a diferencia de Batichica, donde hubo un poquito de, no, es que todavía queda mucho por invertir y el presupuesto se nos escapó y bla, 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 bla. Esta película ya está lista, está al 100% y alcanzó a ser vista por parte de la industria. Y esa parte de la industria se tomó Twitter y dicen que la película era buena. Ahora, ¿cuánto de eso es verdad o no? Allá tú a saber. Pero transversalmente empezaron a salir tweet tras tweet de gente que alcanzó a ver la película y que dijo es una excelente película, de las mejores películas, entre comillas, animadas, porque era digital, de los últimos años. Entonces, se generó esta. En el fondo le están dando como caja a Warner Bros. En Twitter y en las redes sociales porque al parecer está dispuesto a sacrificar una buena película para ahorrarse 30 millones de dólares. Que no sé si es mucho, no sé si es poco. La verdad no entiendo muy bien ese cálculo matemático. Porque así de lejos 30 millones no suena mucho para lo que debería ser Warner, ¿no?
Sí, pues depende. Es que hay que ver cuándo salió la película.
No, la película estaba pagada, ¿no?
Sí, pero igual es una inversión. Los estudios invierten para ganar plata. Si no, ¿para qué?
No, por eso, pero la inversión de hacer la película ya estaba. Entonces lo que podía faltar era la plata en promoción.
Claro.
Ahí falta una inversión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también esto pasó. Estoy buscando muy rápidamente. No sé si supiste que salió una película de John Cena.
No, creo que yo recuerdo. No.
Que le dieron. Creo que tiene 0 o 0,5 de
estrellas.
Estrellitas, así como. Freelance se llama.
Ya, no me acuerdo.
Entonces, Freelance, que era la última película de John Cena, se estrenó en noviembre, en octubre, últimos días de octubre se estrenó. Es fue famosa en redes sociales por tener un 0% en Rotten Tomatoes. 0%. Así como cero. Así como, ¿te acuerdas que conversamos un capítulo que habían sospechas de que los estudios le pagaban a los...?
Sí.
Ya, bueno, no encontraron a ningún crítico que estuviera dispuesto a sacrificar su prestigio por Freelance de John Cena. La película John Cena costó 40 millones, barata en términos de producción, para hacer una película John Cena, y solamente recaudó 7 millones. Y fue transversalmente odiada. ¿Quién es uno de los actores que está metido en Willy Coyote versus Acme? John Cena.
Sí, pero igual tiene un montón de otros proyectos que funcionan, pues es raro que...
Sí, por eso, pero justo antes. Entonces, es como el estreno de Freelance, que fue horrible, y se supone que venía Coyote y Acme. Entonces, quizá la industria está pensando así como, oye, este hombre necesita, tenemos que dejarlo un poquito descansando, así como tenemos que hacer que se olviden de John Cena unos meses y de ahí sacar su próxima película. Bueno, la cosa es que, sea cual sea la razón no es cinematográfica, y esa es la discusión, ¿no? Es una discusión económica en la cual el mundo pierde una película, no es tampoco una adaptación de una película de Shakespeare, pero es una película animada que ya estaba hecha, ya está terminada, está lista para ser compartida con el mundo, y la industria decide que no y prefiere cobrar un cheque de 30 millones de dólares.
Que no es malo.
Por tu tono, yo ahí se te sale un poco lo ¿cómo se llama? Tú eres trabajador independiente. ¿A ti te sale un poco eso de cuidas más el billete que el arte, don Jonathan? Por tu reacción ahora a toda esta noticia, estoy captando que tú eres como de ese grupo.
Ah, pero definamos arte, porque una película de del Coyote y el Correcamino con John Cena.
No, espérate, no, calma. Como, claramente hemos pillado acá uno, acá Don Jonathan se le sale todo. Tú eres un esclavo a muchas banderas, ¿no? Tú vas cambiando de bandera a medida que... ¿Cómo duermes de noche, Don Jonathan?
Para algunas cosas eres... Yo no cambio banderas.
Cosas eres medio comunista, así como sí, igualdad, libertad.
¿Sabías que entre el blanco y el negro el ojo humano puede diferenciar 256 diferentes grises?
Para otras cosas eres como no, la industria y el cheque. Eres bien... No sé cómo lo haces. Depende del día que te pillan. Tú decides tu voto cuando estás ahí con el lápiz en la mano en el centro de votación, ¿no?
No, esas cosas no. No, eso no se transa.
Bueno, ya sabemos que si Don Jonathan fuera un productor de Warner, él hubiera sido uno de los que vota dedos para abajo para Coyote Beck versus Acme.
Por sucio dinero. Bueno, pero viste que Five Nights at Freddy le fue súper bien. Y es una película que costó poquito. Era como para nicho.
Es que prácticamente era un... Es raro. Es que ahí esa comparación es incompleta. A menos que tú le. La pregunta fuera: si el día antes del estreno, o la semana antes del estreno, a la productora de Cinco Noches en Freddy's, tú le dices, oye, si suspenden su estreno, te doy 50 millones de dólares.
No sé, yo creo que ellos iban a seguir porque es una apuesta desde la premisa.
Sí, pero el es que ahí está, volvemos a la duda, ¿no? El equipo creativo que desarrolla el proyecto no es el mismo que el equipo directivo que acepta ese cheque.
Porque la productora, mira, la productora es la dueña de la película.
No, pero yo digo, el equipo creativo.
Pero el equipo creativo es parte de la productora, porque esa es la diferencia. O sea, el ¿cómo decir?
Ah, pero tú estás pensando en una productora pequeña.
Claro, pero en el fondo ellos sabían que, yo creo, que iba a funcionar porque solo métete a YouTube a ver cuántos videos de Five Nights at Freddy había antes. Ya sabían que en el nicho iba a funcionar.
No.
Ahora no sé, por ejemplo, Super Mario, la película Super Mario. Fue un éxito gigante, tanto que las salas de acá la tuvieron como por un mes y medio, ¿te acuerdas? Y se llenaba siempre. Y igual era una apuesta, comillas, era una apuesta, aunque tenía toda la... Ellos pensaron que iba a ser tanto el éxito.
Ese ejemplo quizás es mejor. porque yo creo que la escala de la compañía que hizo Mario es más cercana a Warner. Yo creo que Cinco Noches en Freddy es distinto porque es como hay esta compañía que era la gran compañía independiente antes de A24, la gran productora, Miramax.
Ya. Yeah.
Mira, el tamaño de Miramax era una productora, pero era relativamente pequeña. Entonces, este tipo que al final, ¿te acuerdas que ahora está en la cárcel por cientos de crímenes? No, no sé si cientos, por decenas de crímenes de abuso y todo. Weinstein. Uh-huh. La empresa era tan pequeña que efectivamente lo que cuentan los directores es que ellos, como directores, tenían que convencer a los hermanos Weinstein. O sea, ellos llegaban a una oficina donde estaba el tipo que firmaba los cheques y que aceptaba y que tomaba estas decisiones, pero era porque la empresa era pequeña, entonces en el fondo era como más realizable. Entonces, claro, el tipo firmaba y decía, ya, vamos a gastar 30 millones en hacer Perros de la Calle o hacer Pulp Fiction, él sabía dónde se iba su plata, con qué director, cuál era el guión, él había leído el guión. Yo dudo que el tipo que está tomando las decisiones en Warner tenga esa conexión con el proyecto. Yo creo que el tipo tiene una pizarra como con 200 proyectos, y en uno de esos 200 proyectos decía Coyote versus Acme. Yo creo que él no vio la película, pero en un momento había un paréntesis, decía estreno versus 30 millones de dólares, y el tipo dijo, bueno, a mí me conviene recibir eso y así gano puntos con los dueños o con los accionistas de la empresa. Yo creo que la escala de la empresa modifica también esa decisión. Creo, puedo estar yo, pero creo que...
Puede ser.
O sea, ¿tú crees que así como... ¿Tú crees que el actual CEO de Warner ve todas las películas que son estrenadas con su escudo?
No, pero sí tiene que tener gente que las ve de confianza y que le tiene que decir, po.
Pero viste, pero ahí ya se armó un paso más. Por eso digo,
yo pero creo si que confianza creo es porque que... la persona tiene que saber, po.
No, ahí ya no. Esa discusión es súper interesante. La discusión es súper interesante porque tú, ¿hasta dónde el tipo creativo? Porque también los tipos creativos no son muy buenos en gestión, po.
Generalmente no. Generalmente no. Entonces,
es súper interesante esa conversación. Así como si yo tengo una empresa. Bueno, tú no tienes una empresa. Pero tú debes trabajar con ese tipo de empresa, ¿no? Te debe tocar así como con empresas de. Ay, ¿cómo se llaman los que hacen comerciales y.
Productoras?
Policía. Productoras. ¿Pero son especialistas en o productoras de cualquier cosa?
Pucha, depende. A mí me contratan de todos lados. Entonces, a veces hago todo yo completo, sí, también.
No. Debe haber situaciones donde, por ejemplo, una empresa debe tener como un tipo muy cuadrado, matemático, contador, ingeniero, a cargo como de la.
Es que igual.
Y al lado el tipo creativo, ¿no?
Sí, pero es que es diferente. Por ejemplo, no sé, para publicidad. A ver, ¿cómo decirlo? Ya, hace poquito una publicidad de Santo Tomás, del colegio, el liceo, ¿cierto? Entonces Santo Tomás va a una productora y le dice, oye, tengo que hacer una publicidad porque ahora empieza la admisión. Y le dicen, ya. Entonces cada marca, cada empresa tiene un departamento de marketing y comercial. Y ellos saben exactamente lo que tiene que comunicar la marca. Y esta es por escrito, ¿cachai? No sé, por decir, Santo Tomás es innovador. Es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces tú le presentas un guión que cumpla con esas cosas. Que no puede contravenir eso. Y ellos lo prueban. ¿Cachai? Y esa es la parte creativa, ¿cierto?
Chivo.
Y eso viene acompañado de un presupuesto que tuvo un loco seco en número diciendo, mira, para hacer este guión tenemos que viajar a tal lado, vamos a mover tantas personas, tantos equipos, bla, 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 por jornada es tanta plata, mira, sale, más lo que gana la productora, sale, no sé, 20 millones de pesos hacerte este spot, solamente hacerlo, ni no la franja en televisión, ¿cachai? Pero como, y aparte de eso, ellos entregan algún soporte... como comillas técnico de lo que están diciendo. Nosotros vamos a mostrar a una persona trabajando en tal cosa, no sé, con animales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una carrera de animales, pero claro, nosotros tenemos esta encuesta que dice que las personas que aparecen con animales tienen bla, 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 ¿cachai? Como que justifican todo con estudios también. No es una tincada. Entonces, la contraparte que está en Santo Tomás, ponte tú, agarra todos esos papeles, lo tiene que leer porque él va a tomar la decisión, ¿cachai? No vio el spot todavía. Pero dicen, ya, mira, esto cumple con esto, check, esta plata está dentro del presupuesto, check, esto está justificado, check. y listo. Y una vez que está aprobado, se hace y se entrega, ¿cachai? Y después, cuando está listo, hay como algunas correcciones con el cliente. Pero generalmente, cuando son empresas grandes, no hay tanta corrección, porque si en papel todo funcionaba, cumple con todos los checks, está listo, ¿cachai? Porque el que toma la decisión también se basa en cosas tangibles como esas encuestas que presentó la productora, ¿cachai? ¿Se puede mentir en algunas cosas? Sí. Pero así funciona, ¿cachai? Entonces, la persona que tomó la decisión no vio el spot hasta el final, pero ya lo tenía probado de antes, ¿cachai? Eso voy. Tiene que ser muy mala para que no lo prueben. Entonces, todo fue un trabajo en equipo entre los creativos y las personas que vieron los números también, y las personas que entregaron todo eso.
O sea, un diálogo más que un trabajo en equipo, ¿no? Claro, porque en el fondo el equipo creativo siempre quiere más. Siempre es como...
Claro, y los otros le dan la plata. Y aparte de todo eso, la productora después en rodaje igual trata de rescatar más lucas, ¿cachai? Es como decir, oye, nosotros pusimos el presupuesto que tenemos que ir a tal hotel y sale, no sé, 2 millones de pesos arrendar la habitación del hotel por 3 jornadas.
Nos conseguimos una por uno.
Claro, después van al hotel y dicen, oye, nosotros te hacemos un videíto y nos das gratis canje, ¿cachai? Y se ahorra la productora 3 millones y eso entra a la productora, ¿cachai? Así, eso es una
Ahora, cosa. Volviendo a la noticia, yo creo que esto debe haber pasado antes, no es novedoso. Lo novedoso es que esto ahora es público.
Se sabe.
Entonces, como. Y de nuevo, la sensación de la mayoría de la gente es que dentro de lo posible hay que soltar más arte y creatividad al mundo en vez de contenerlo. Y cuando la explicación para contenerlo es económica. En una empresa del tamaño de Warner, de nuevo volvemos a la noticia original, que es que una empresa que uno piensa, ¿no? Uno puede estar mal igual, que debe tener cientos de millones en presupuesto, encierra una película en una caja para que nadie más la vea para ganar 30 millones, no suena muy positivo, pero seguramente, como dices tú, hay alguien que tiene algún estudio que dice que esta es la mejor decisión y el jefe le hace caso a esa persona. Y bueno, pero hay que ver cómo
esto avanza. Igual, tampoco es que va a ganar 30. Lo que pasa es que, la película habrá costado 40 tal vez, ¿cachai? Y lo que él dice ya, entonces voy a perder menos. No es que va a ganar plata por hacerlo tampoco.
Es como el numerito va a estar más cerca del azul que del rojo al final del trimestre. Pero bueno, eso con la segunda noticia. No sé si tú tienes alguna...
No, han salido trailers de como, bueno, cosas familiares que las que hablo yo. ¿cómo se llama? Inside Out, la película de Pixar que habla de las emociones. No sé si la recuerdo.
Salió un teaser.
Salió un teaser donde se presenta un nuevo personaje que se llama Ansiedad, pero aparte van a venir más. ¿Qué más
premisa,
salió?
La premisa es que la niña se vuelve adolescente.
Pues claro, sí, y Ansiedad. Y. Salió el tráiler de Avatar The Last Airbender y se ve mejor que la otra que había, pero igual, sigue siendo igual a los monitos. Así que no sé.
Oye, sí, hablando de eso, bueno, pero lo podemos ver ahora con el primero con la película que vimos los dos, podemos comentarlo porque creo que tiene que ver con eso. Tú viste The Killer.
Sí, vi The Killer de Netflix, se estrenó hace poquito. Sí.
Ya, igual vi The Killer. Entonces, ¿por qué quiero conectarlo con eso? Porque The Killer es una adaptación.
Entonces, de un libro.
De un cómic.
Ah, ¿no era una novela? Yo pensé que era una novela, libro.
Es una novela gráfica. Una novela gráfica, creo que francesa originalmente. Entonces, comentemos un poco, porque se anunció el, no sé si viste eso, se anunció una serie de animación de Terminator.
Sí, anime, de hecho.
Y ¿no? Se anunció una película live action de La Leyenda de Zelda.
Sí, que está en conversación hace mucho tiempo también, sí.
Entonces, este tema de las adaptaciones, yo quiero tocarlo un poquito ahora con The Killer, pero primero, ¿viste The Killer? ¿Te gustó?
Sí, vi The Killer. Yo capaz que iba demasiado con mucho hype, tal vez. Porque David Fincher, dije yo. Y el trailer me parecía otra cosa de lo que era, en realidad. Medio mentiroso el trailer, digámoslo.
gustó esto?
Me gustó, pero no me encantó. O sea, no está dentro de las mejores cinco. No está dentro de las mejores tres de Fincher. Para mí.
Ya, pero espérate. Ya, primero, para. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. La escala súper. Así como. No es una de las mejores películas de uno de los mejores directores de los últimos años. Ya, entonces, primero, para los que andan perdidos. En la última semana de octubre, Netflix soltó. No, la primera semana de noviembre, Netflix soltó al mundo, a diferencia de Warner, una película llamada The Killer, de 2023, dirigida por David Fincher, conocido transversalmente por ser el director de Seven, la película favorita de Don Jonathan, y del Club de la Pelea. Deben ser sus dos más grandes.
Más de Red Social, po. Red Social también.
Sí, no sé qué tan bien ha envejecido culturalmente la red social. Entonces era proyecto Netflix, director famoso, protagonizada por Michael Fassbender, que seguramente su papel más reconocido internacionalmente sigue siendo Magneto, la versión joven de Magneto. Entonces era una película de una, claramente el tráiler te daba a entender que era una película de un asesino pagado, y que hay algún tipo, había, según el tráiler, ¿no? ¿Había algún tipo de misterio o problema que él iba a tener que solucionar? ¿Algo le desordenaba la vida? Y era una película de esas donde íbamos a seguir un personaje resolviendo algún tipo de acertijo o misterio dentro de este campo laboral súper particular. Estéticamente se veía impresionante, visualmente se veía interesante. Era como una revisión de otras grandes películas de asesinos. No asesinos en serie, sino asesinos pagados. Hitman. Eso era The Killer. Entonces, sin ponernos de acuerdo, tú la viste y yo la vi. Entonces, lo primero que te sucede es que no la colocarías en el top 5 de... Espérate, a ver, ahora tienes que decir tu top 5, a ver.
¿El top 5? Ya, Seven siempre primera.
¿Ya?
Seven, Fight Club, Zodiac, no, Zodiac es segunda. Seven, Zodiac, ¿ya? Fight Club, me llevo 3. Red Social me gusta, pero no sé si es la 4 o la 5. Y Gone Girl igual me gusta mucho. Gone Girl es la cuarta. Sí, ahí está.
Ya, mira, hagamos un ejercicio súper rápido. Yo te voy a decir la película y tú me vas a decir si The Killer es mejor o peor.
Ya.
Ya, sigue tu instinto, ¿no? Te lo voy a ir dando por orden cronológico las películas dirigidas por David Fincher.
Ya.
Alien 3.
Empatada.
Ya, Seven.
Puedo empatar. No, peor que Seven.
The Game.
O sea, no quiero decir que Seven es mala. The Game no me la recuerdo mucho. Ya, creo no, que no la vi.
Ya, ok, perfecto. Fight Club.
Es mejor Fight Club.
Ya. Panic Room.
Es mejor Panic Room.
Zodiac.
Es mucho mejor Zodiac.
Benjamin Button.
Es muy diferente, pero es mejor Benjamin Button.
La red social.
Mejor la red social.
La chica del tatuaje de dragón.
No la alcancé a ver completa, la estaba viendo el otro día, así que no puedo opinar.
¿Te dormiste? Ya. Gone Girl.
Mejor Gone Girl.
Mank.
Nah, es muy diferente. No puede ser que sea mejor.
¿Cuál verías de nuevo? ¿Cuál verías de nuevo mañana? ¿Mank o The Killer?
The Killer, porque hay cosas que quiero ver de vuelta.
Ah, ya, ok. Ya, entonces pasamos de no está entre el top 5 a posiblemente la peor película. De
las de abajo, ¿cierto? Sí.
De Fincher, y, ¿no?
Pero tampoco es mala. Sino
no. Sin ser mala. La menos lograda de Fincher. ¿Qué es lo que no te... ¿Qué es lo que te sacó de tu... Aparte del... Ya, ok, te sentaste emocionado porque era... Hace 3 años que no recibíamos películas de Fincher. Entonces te decías, oye, se viene, el tráiler se ve interesante, el protagonista bueno. Ya, aparte de ese hype, ¿qué te dejó frío?
Ya, primero que el tráiler, ¿te acuerdas que lo conversamos en tráiler? Y yo dije, ya, esta persona súper meticulosa que tiene que pierde el control por algo, y teniendo en cuenta que era David Fincher, dije, ya, este tipo, además de un asesino pagado, es medio asesino en serio. ¿Te acuerdas que lo dije? Y tú dijiste, no, sí, es un hitman, dijiste tú.
¿Viste?
Y dije, ya, pero tiene que tener algo de eso, como... que se vuelve violento, un tipo que está siempre en control, se vuelve violento, y en el tráiler se veía que el tipo era... que tenía pocas habilidades sociales, digamos, que era como muy frío, muy calculado. Y eso me encantó. Y dije, ya, David Fincher, entonces esto debe ser como muy entrar en la mente humana de un criminal medio asesino en serie. Dije algo así. Pero al final no era eso. Pues. Al final era... Yo no sé si John Wick no es, pero es como Kill Bill. Es un poco, ¿sí?, Kill Bill la película. Sí.
No.
Pero como que no, una si venganza.
Si alguien nos está escuchando y se sienta a pensar que el The Killer es Kill Bill, nos va a mandar un mensaje muy enojado a las redes sociales.
No, pero si es, mira, no, lo que pasa es que no, lamentablemente David Fincher no es bueno para hacer humor.
Ya, pero entonces...
Entonces hay como unos chistes que no.
Es como un requisito de Kill Bill.
Sí, hay unas cosas que no pasa. Y eso me saca de la película cada rato. Como... ¿Podemos ya decir spoiler o no? ¿O puedes contar la película sin decir un spoiler?
Es que no sé si... No sé, ¿no hay spoiler? Mira, si tú dices la premisa, en el fondo eso es la película, ¿no? No hay giros.
Ya, la digo nomás. Si usted quiere, la escucha, y si no, no se tapa lo
Si no hay giro final. No sé.
Ya,
no hay
un asesino, posible. Un hitman, un asesino pagado, que al parecer tiene todo sobre control, incluso tiene como los 6 mandamientos del asesino, así como ¿cómo se dice? No se dice karma, se dice... ¿cómo que la palabra? Se me fue. Ya. Mantra. Tiene un mantra que repite toda la película, que es sus reglas para ser asesino perfecto, y mostramos que es perfecto y todo. Se equivoca, y gracias a esa equivocación su pareja sufre. Entonces él, en venganza de lo que le pasa a su pareja, sale a buscar a los culpables, y constantemente la película está mostrando el mantra de él y que no lo cumple. Finalmente no cumple ninguno de sus mantras. ¿Qué pasa con la película? Pasa que nos muestran a esta persona que no tiene ningún apego emocional con la vida y con nada, no cree en religión ni en política, y sale a una venganza, pero aún así sigue siendo... Es raro, porque en el fondo él debería estar con mucha rabia e ira, y tampoco se muestra tanto eso, ¿che? Entonces no sé, me dejó raro, frío la película en eso. Porque si se descontrola, que se descontrole, que se muestre la emoción de él como sintiendo esa rabia que supuestamente no puede sentir, o no tomarse personal las cosas que supuestamente no se los podía tomar personal. ¿Sí? Entonces pasa que de repente la película hace que este personaje tire algunos chistes irónicos, ¿sí?, o chistes, comillas, y no funcionan, ¿sí?, a diferencia de Kill Bill, que sí funciona. ¿Sí? Yo la comparo con Kill Bill por eso, no por la sangre, sino porque es un viaje de venganza donde el personaje nos va tirando cosas a cámara que deberían hacernos reír, no sé. ¿Caché?
Yo creo que hay otro, no sé si hay otro ejemplo de... A ver, vamos viendo mi... Mira, yo me senté con mi compañera de sillón. A mi compañera de sillón no le gustó para nada, así como en un momento creo que se quedó dormida, se puso a ver su celular, escuchaba cómo veía videos de gato, se desconectó completamente. Y a mí, si bien técnicamente me estaba gustando, así como la idea, el primer acto me gustó.
La promesa es bueno, sí.
La promesa del primer acto me gustó. Pero luego yo dije, ya, ¿por qué se está aburriendo mi compañera de sillón? Y también, ¿por qué me está costando el segundo, tercer capítulo? La película tiene como capítulo. Y empecé a pensar, ya, pero qué, ¿cómo dices tú? Ya, si asumimos que esta es la versión de Fincher de la película del guerrero, soldado, asesino, altamente entrenado en un camino de venganza, asumamos que en ese sentido se parece a Kill Bill. Ya, asumamos que eso es. Que es todo director tiene esta historia, o no todo director, pero muchos directores tienen esta historia de este ex soldado, ex asesino, lo que sea. Que algo pasa, le desordena la vida y el tipo tiene que salir como a arreglar cuentas. Como dices tú, John Wick juega un poco con eso. Ya. Entonces era la versión del el momento de Fincher de hacer esto. Y le sale mal. Entonces analicemos por qué le sale mal. O por qué yo creo que le salió no logrado. Así como. Y yo creo que igual es como... Da una... O sea, no es que da pena... Ahora yo entiendo por qué las películas de venganza siempre tienen, o casi siempre tienen, una vinculación emocional, empática, a través de otro personaje. Y se me ocurren dos películas. El arquetipo, no el más antiguo, no el original, pero más conocido, que es León o El Profesional. O León el Profesional.
Oh, que películas.
Esta película de Luc Besson, protagonizada por Jean Reno, que es precisamente la historia de un asesino hitman de la mafia.
Que si bien, calculador.
Exacto, el personaje es el mismo, no está filmado con un tono totalmente distinto, pero es el mismo personaje. Pero en El Profesional se introduce la figura de Natalie Portman. O sea, no Natalie Portman porque esa es la actriz, pero Matilda. Se establece la figura de Matilda, esta niña inocente que vivió algo traumático, y resulta que, claro, a través de Matilda nosotros podemos ir acercándonos y empatizar y simpatizar con este tipo, con el cual no deberíamos simpatizar porque es un asesino. Entonces, los momentos en El Profesional son graciosos por la interacción entre este tipo, muy frío, como dices tú, que seguramente tenía los mismos mandamientos del killer de Fincher, pero los tiene que ir rompiendo porque Matilda, esta niña inocente que lo hace a él acordarse seguramente de otra época, etc., eso hace la película interesante. Entonces, al final, claro, disfrutas las escenas de acción, pero te quedas con la película por este desarrollo del personaje, que es más emocional. Y la otra que se me ocurrió, que no es un asesino, pero el personaje es el mismo, es una película del 2004 que se llama Hombre en Fuego, Man of Fire, que está dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington.
¿Sabías que a Darín le habían ofrecido ser la voz?
Del
que habla por teléfono.
Bueno, en esta película, en vez de un asesino en serie, él es un ex soldado especialista, fuerzas especiales estadounidense, también muy frío, también muy calculador,
alcohólico.
Alcohólico en este caso, se viene recuperando de un problema. Pero de nuevo, este personaje que no es simpático, no queremos que nos caiga bien, le introducen un personaje que es esta niñita, que es Dakota Fanning, haciendo de Lupita. Y a través de la niña y a través de la relación con Man on Fire, o sea, del asesino con Lupita, él se vuelve interesante y queremos que él gane y queremos que él logre su objetivo. Esto es lo mismo que el perro y el fallecimiento de la esposa de John Wick. Incluso el auto de John Wick funciona de esa manera. Bueno, en The Killer de Fincher no hay nada. No hay nada que nos haga interactuar con The Killer y que nos haga interesante él. No, nunca es relevante, así como que no hay razón para cuál. O sea, ¿por qué queremos que gane? ¿Y por qué queremos que le vaya bien?
Como claro, que no... pero al principio, el primer acto que hiciste tú, hasta que él comete ese error, es interesante el personaje, ¿cachai?
Claro,
es súper interesante, pero... por todo lo que hace. Bueno, hay que decir que la primera. ¿Cuánto dura eso? ¿20 minutos? ¿Casi 30? No, 20
sí,
minutos.
Un poquito largo, sí.
Que es un monólogo de él hablando de las cosas que él ve.
Claro,
o sea, pero conocemos al personaje por el monólogo de él.
Él explica sus reglas, entonces lo que uno esperaría es que ahora viene el quiebre de la regla, pero también que su personaje se desarrolle por... Yo pensé que podía ser el cuñado. ¿Te acuerdas que atacan accidentalmente atacan a su novia y en un momento aparece el cuñado? Y el cuñado es totalmente distinto a él, es como un latino... No, el cuñado desaparece. La pareja que fue atacada desaparece. No tiene amigos, no tiene psychic, no tiene el niño vecinito. ¿Te acuerdas del mariachi de el Desesperado de Antonio Banderas? El niñito que andaba tocando la guitarra en la calle. No hay nada de eso. El tipo está tan cuadrado en su vida fría que eso afecta a la historia. Entonces al final es como vemos a un tipo súper calculador hacer 4 o 5 asesinatos. Y es como, ya, pero... ¿Y?
Sí, es que a mí eso me pasó porque, claro, nos muestran a este personaje frío, que no se equivoca, bla, 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 ya, se escapa y descubrimos que tiene pareja y que está mal en el hospital y él sigue siendo el tipo... Es raro, no hay como un cambio en él.
No.
Es a propósito, obvio que a propósito.
Sí,
pero
sí. No funciona.
No me funcionó a mí, yo no sé. No me funcionó a mí. Y eso que creo... acá tengo una polera de Fincher puesta.
No, es que ¿sabes por qué no funciona? Porque el sentido que tiene O sea, Fincher es un gran director. Y de hecho, hace un juego en el primer... Yo creo que algo pasó entre el primer capítulo y los otros, no sé. Habría que investigar eso. No lo vamos a hacer, pero... El primer capítulo tiene un montón de cosas narrativamente interesantes y visualmente interesantes. Por ejemplo, el tipo... A ver, si bien no estamos viviendo su vida en primera persona... la película hace varios juegos para que nosotros nos sintamos como él se supone que se siente, y él tiene un poco de ansiedad. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el cual, en el primer capítulo, él está preparando un rifle de sniper, y la película, y él se pone audífonos para escuchar música, y nosotros cuando estamos en los ojos de él escuchamos la música súper fuerte, como si lo estuviéramos escuchando dentro de su cabeza. Cuando lo estamos viendo a él desde la esquina, la música se escucha a distancia, como si estuviéramos escuchando los audífonos. Y cuando él está mirando a través de la mira, nosotros vemos primera persona mira. Entonces hay un montón de juegos sobre primera persona, tercera persona, distancia, sonido, visual, la cámara se mueve, cuando él tiene ansiedad la cámara empieza a ser inestable. Tiene un montón de cosas súper interesantes que luego tampoco lo sigue trabajando. Y de hecho, si lo hubiera seguido trabajando, se hubiera vuelto cansador. Sin este complemento de decir, ya, pero... De nuevo, estos son súper estereotipos del género, pero el tipo nunca llora, nunca se ríe. De nuevo, le falta el burro a Shrek. Shrek sin el burro no hubiera funcionado. Bueno, a The Killer le falta el burro.
Sí, mira, yo me acordé de otra película que yo no sé si viste tú, que se llama The House Jack Built. ¿Cómo? La casa que construyó sí, Jack.
Sí, del asesino en serie.
Sí, y en esa película nosotros, claro, tiene que haber una voz en off porque tenemos que estar en la cabeza de él, porque hace lo que hace, constantemente le está hablando en voz en off. Ya, la película es terrible, sí, no es para todo público, hay cosas muy terribles.
Temáticamente terrible, la película sí. Es buena, pero temáticamente... Pero
a mí me gustó mucho y funciona súper bien, y él no tiene sidekick, ¿cachai? Porque el personaje está construido de otra forma, ¿no? Es él, si bien es... obviamente un sociópata, o sea, mata gente en serie y no solamente hasta niños, la forma en la que trabaja su cabeza es más interesante, ¿caché? No sé, como que esa voz en off nos permite meternos dentro de él y de los conflictos que él tiene, sin ser empático, ¿caché? Obviamente nunca va a estar del lado de él, pero es interesante. Y en este caso no pasa. Y por eso ese primer capítulo, episodio, el primer acto, de hecho, es hasta que él comete el horror, para mí me parece súper bueno. O sea,
sí.
Pero después la película como que no... Ahora, yo entiendo un montón de cosas que quiere hacer. Yo entiendo, pero a mí no me funcionan. No sé, por ejemplo, esa última, súper anticlimático cuando se junta con el que mandó a hacer el trabajo. Ponte tú. Claro. ¿Qué opinas de esa parte? Acá sí que es spoiler, pero él llega, te muestran todo el proceso que él hace para poder entrar al lugar donde vive esta persona, y la persona le dice por qué está ahí, le dice, oye, estamos bien, cualquiera se equivoca. Él reconoce quién es él y qué estaba haciendo y por qué lo viene a apuntar con un arma, pero al final él le dice, oye, una persona entra aquí, te apunta con un arma y tú no sabes quién es, pero sí le dijo, po. Fue muy rara esa, no sé, la resolución completa de todo eso es muy rara.
Ya, ok. Sobre eso, resulta que mientras, en un momento que, cuando, la segunda pestaña que se mandó mi compañera Sillón, yo dije, ya, a ver, espérate, veamos si, porque quizás Fincher está intentando adaptar algo muy cuadro a cuadro. Quizá como que hizo ese sacrificio de decir, ya sabes que leí una novela o leí una historia tan buena que no le voy a meter mano. Entonces busqué en qué estaba basada la película. La película está basada en una novela gráfica, un cómic. Claro. Pero se llaman novelas gráficas cuando, entre comillas, tienen un público más maduro y cuando tienen un cierre y un comienzo determinado. O sea, no, una novela gráfica no dura 100 números, 150 números, sino que son 8 o 12 números. Entonces, una novela gráfica llamada The Killer se llama. Y es francesa. Entonces, terminé de ver la película, busqué el cómic y leí el cómic. ¿Ya? Es cortito. El cómic original son 10 números. Cada número tiene como 24, 25 páginas. Y resulta que en el cómic está explicado todo lo que tú, todo lo que a ti te falta, está explicado en el cómic. Entonces no entiendo qué pasó. En el cómic es el mismo personaje, pero... Y no tiene psychic. O sea, tiene en algún momento alguien lo acompaña, pero no tiene psychic. Pero él tiene una voz en off que en los primeros capítulos te reconstruye cómo él llegó a ser el asesino que es. En un momento te explica el primer asesinato, entonces te explica cómo va llegando a las reglas.
Ah.
Y luego te explica por qué toma las decisiones que toma con los tipos que empieza a buscar. Y por qué usa cierta estrategia y por qué hace lo que hace con el millonario final. Entonces es súper raro, porque en el material original está contemplado y él tiene una voz en off que no es tan fría y no es tan monótona como la de Fassbender, sino que realmente el tipo en algunos momentos empieza a preguntarse ya, pero ¿tendría que haber hecho esto? ¿Por qué lo hice? ¿Pero y qué pasa? Y a veces tiene una explicación y otras veces él queda con la duda y en los momentos de más presión él dice simple, ahí él dice que como que se deja llevar por el entrenamiento un poco. Pero el cómic está súper mejor trabajado en ese sentido. Entonces, en realidad no sé qué quiso hacer el guionista o Fincher con el final. Y claro, te deja súper frío. O sea, el cierre es súper raro. Y la frase final, que es un callback a una idea que él plantea al comienzo de que en el mundo hay dos tipos de personas.
Los pocos y los muchos.
Los pocos y los muchos, y los pocos se aprovechan de los muchos, o sea, los poderosos son los pocos. Pero eso es una idea que él menciona una vez al comienzo y luego no se trabaja tampoco durante la película. Entonces el gran cierre, que es que él vuelve, dice algo así como, y al final, como que al final él no sabe si es de los pocos o de los muchos, una cosa así, no tiene ningún impacto, así como que, verdad que al comienzo dijiste eso, pero no, si está débil la película. Y lo peor es que para alguien que no es fan del género o del aspecto visual, que hay cosas interesantes también, se puede llegar a aburrir. Y eso es lo peor que uno puede decir de una película, que en sus dos horas puede aburrir un poco. ¿Tú la viste solo o con tu señora?
Sí, yo la vi con mi señora, pero mi señora se durmió, pero por cansancio además. Pero sí le pareció súper lento el inicio.
Porque... Hemos encontrado, caballero, señor, pololo... Ya, lo que sea, si necesitan tener una noche tranquila, así como que quieren que la noche acabe de temprano. Ya, y su pareja es una, claro, si es una relación heterosexual, su pareja es una mujer heterosexual, colóquenle The Killer y a los 30 minutos o va a estar durmiendo o va a haber abandonado la habitación. Y ahí tú puedes colocar tu audífono y ver un partido de fútbol o algo así. Encontramos la solución al. Eso con lamentablemente una decepción en algunos aspectos, pero. Si uno se sentara a ver otras cosas, hay cosas rescatables, hay cosas interesantes, hay cosas que quedan como con
ganas. Sí, hay cosas que están bien. Sí, la película no está mal, pero sí, claro. Ahora, cosas que decir, en Puerto Rico todos hablan inglés.
No, pero yo me lo creo, por la cercanía, por el turismo.
Sí, pero...
Lo que no me creo es la calidad del inglés. La calidad de los taxis.
Ah.
Tan lindos los taxis.
Sí, de colores además.
Era raro el... Bueno, parte de la película, para los que no entienden, parte de la película sucede en Puerto Rico. No Puerto Rico, perdón, República Dominicana.
Ah, República Dominicana.
Te decía un poco racista, doña. República Dominicana. Entonces, una de las cosas raras que pasa es que el... Y no, por eso no entiendo el proceso creativo. Hay un detalle donde su pareja termina en el hospital... Y él va al hospital y como no había nadie, lo llevan al hospital público. Y el hospital público de República Dominicana, según la película, es horrible. No sé si te fijaste en el detalle. Se apagaban las luces.
Se apagaban las luces.
Sí. Estaba todo sucio. Entonces era como un elemento ahí, teóricamente, a trabajar. La película se mueve entre estos dos ambientes de los más ricos. Y todo es prístino, todo es limpio, todo es claro, todo es como iluminado. Y en este otro mundo donde todo es oscuro, todo es sucio, así como en los dos extremos donde trabaja un asesino, ¿no? Él era un asesino de élite, se supone. Entonces.
¿Pero te acuerdas del hospital regional de acá, el antiguo?
Claro, claro, era como...
Entré la primera vez cuando yo ya era más joven y entré...
Da miedo.
Sí, da miedo. Sobre todo si vas de noche.
No, a mí sí. me da de miedo porque... ¿Habría, ¿conoces algún arquitecto que podamos invitar? A algún arquitecto que le guste el cine, ¿no?
Conozco arquitectos, no sé si les gusta el cine.
Porque
igual conoces, no sé, que tienen un arquitecto en común.
No sé por qué los edificios antiguos tenían como esta misión de no dejar entrar el sol. Y el hospital antiguo le pasaba, sí, eso. Que tú entrabas a la puerta, se cierra la puerta y entras como en un mundo, así como se acabó el sol. Así como, y era toda esa luz de blanca, muerta, de. No sé por qué. No sé por qué, qué les pasaba que...
Es que depende de la arquitectura. Pero por ejemplo, el hospital regional, una de las entradas, que era por Callangamos, esa entrada... Ah, claro, pues la urgencia era por atrás. Tiene una arquitectura muy art... Esto sería art deco, que simulaban los barcos. Por lo tanto, las ventanas eran redondas y pequeñas.
Por eso, pero es un lugar...
Y las paredes muy gruesas.
O sea, tú ahora, el hospital nuevo ahora, cuando amanece... Ese hospital se ilumina.
No, como... y aparte tiene patios internos de luces, no sé, es otro tipo de arquitectura. Aún así, la arquitectura del hospital nuevo tampoco es tan moderna, es una arquitectura de...
Claro, es funcional.
Es modernismo, es, claro. Sí, como de colusión.
Bueno, tú has entrado al Liceo San José, igual tú pasas la primera puerta y el sol... Hay zonas donde no puedes tener una planta, así como...
Tienes que entrar de nuevo al Liceo San José. Cambiaron todas las ventanas.
No, eso yo sí he entrado. Lo que pasa es que tiene el pabellón donde se forman, que ahí entra sol, pero después donde están las salas, esos pasillos para entrar a la sala es como...
No, tienes que ir de nuevo. Ha cambiado mucho.
Sí, he ido. Bueno, hoy estamos en el tiempo a todo esto. Estamos acá. Pero bueno, no hablamos de nada al final. Ah, no, bueno. Señor. Bueno, vamos a tener que hacer un capítulo especial. Lo que pasa es que mi punto sobre... Que no lo pude desarrollar. Sobre las adaptaciones, es que a veces quizás no es bueno adaptar cosas. A veces las cosas funcionan en el género que fueron creadas. Ese era mi punto. Y quizás un cómic o un videojuego debe quedar como un cómic y un videojuego. No, no todo funciona en película. No todo funciona en película.
Así entonces, es, don Francisco.
Último mensaje. Por eso cuando mencionaste Avatar, yo no sé si Avatar funciona como película. Pero si lo adaptaron como serie, puede ser.
Oye, viene... Se viene Devil May Cry, que era un videojuego, ¿no se te acuerda de PlayStation?
No.
Van a hacer un... Igual un...
¿Animación?
Oye, Castlevania en anime funcionó.
Pero Castlevania tiene historia.
Sí. Sí, sí. No se piensa en videojuegos.
Pero no pudimos hablar tanto de lo que queríamos hablar. Si quieren que hablemos más, tienen que invitarnos a cafés. Si logramos la meta, tenemos la Teletón Función Especial. Si logramos la meta de Teletón Función Especial... podemos empezar a tener capítulos más grandes. Ahora, como no tenemos cuenta habilitada para que nos donen, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, si alguien quiere conversar sobre la posibilidad de financiarnos, auspiciarnos o invitarnos a un café para que los capítulos duren más, comuníquense a... Y aquí Don Jonathan se va a olvidar. A ver, ¿cuál es el correo, Don Jonathan?
No sé si está activo, así que mejor por Instagram nomás, Don Francisco. Nos quedan 60 segundos. Así que, entonces, ¿dedo para el medio para The Killer?
Sí, dedo para el medio, ¿no?
Para The Killer, y eso es todo lo que hablamos. Recuerden seguirnos en Instagram, X y Facebook, donde nos pueden escribir si es que nos quieran oficiar o invitarnos a un cafecito o algo. Y eso, soy Jonathan Barrier Gel.
Soy Francisco Torres.
Y esto fue Función Especial Magazine. ¡Eh! 30 segundos. ¡Stop!